Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Banco de España revisa hoy sus previsiones de crecimiento para este año y lo va a hacer a la baja. Vuelve a recortar las expectativas de crecimiento por el mal comportamiento de la economía española. El recorte será de unas décimas del 4,5 al 4 probablemente. También corregirá a la baja la inflación, pero elevará la subyacente, que es la que excluye alimentos frescos y energía, la más preocupante porque puede ser persistente. Susana Moneo.
La desaceleración del PIB ha sido mucho más intensa de lo esperado en el comienzo del año y ha ido acompañada de un aumento de la inflación. El Banco de España se suma a la Comisión Europea en la rebaja de la previsión de crecimiento. Bruselas la ha bajado un 1,6 respecto a su anterior avance, dejándola en el 4%, y esa probablemente será la cifra que dará el banco emisor hoy. Se desarman todas las proyecciones de crecimiento del gobierno. Respecto a la inflación, los nuevos datos apuntan a avances mayores del componente no energético. El componente energético está experimentando crecimientos algo más modestos de lo que se esperaba en abril, dice el banco emisor. Prevé que la limitación del precio del gas va a presionar a la baja los precios de la energía. La inflación, pues, será menor del 7,5 previsto, pero el gobernador Pablo Hernández de Cos avanzaba que se elevará la subyacente.
Por lo demás, Yolanda Díaz ha anunciado que lanzará su nueva plataforma el 8 de julio en Madrid. Todavía no está claro si concurrirá con ella a las elecciones generales de 2023. Se sabe poco del proyecto, más allá de que será bautizado bajo el nombre Sumar. La todavía líder de Podemos dice que ese día iniciará un proceso de escucha que concluirá en diciembre. Elige esa fecha porque es la semana en la que se celebran las Fiestas del Orgullo.
Arranco, estoy muy contenta, vamos a sumar, hago un llamamiento a todo quien desee estar el 8 de julio en Madrid y desde luego que nos queramos un poco, que hace falta optimismo y esperanza.
Antes de mirar al exterior, te cuento que la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación contra la viruela del mono, aunque de momento solo se va a inyectar a aquellos que se hayan expuesto al virus, por ejemplo, contactos estrechos. Y es que solo se han recibido 200 vacunas hasta el momento por una enfermedad que ha provocado ya el contagio de 242 personas en España. Además, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado administrar una nueva dosis de refuerzo contra el coronavirus en la población más vulnerable. Empezaría con los internos en residencias y con los mayores de 80 años, aunque todavía no se ha fijado fecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en estos momentos se está celebrando la comisión que investiga el asalto al Capitolio en enero de 2021 en Estados Unidos. Una comisión que está siendo televisada en horario de máxima audiencia y donde el expresidente Donald Trump está en el centro de la polémica. Se le ha acusado de intentar dar un golpe de Estado. ¿Cuál es la última hora? Corresponsal Juan Fierro.
Buenas noches. Pues acaba de finalizar esta primera sesión de esta comisión que investiga la toma del Capitolio. Hace unos minutos escuchaba los testimonios de los dos primeros testigos, el periodista británico Nick Wested, que ha relatado cómo más de 200 miembros del grupo ultraderechista Proud Boys se dirigieron al Capitolio mucho antes incluso de que Trump comenzara su discurso en el Mall de Washington. El otro testigo, la oficial de policía del Capitolio, Caroline Edwards, herida en el ataque, ha relatado cómo se produjo el primer ataque, el primer enfrentamiento entre los grupos de extrema derecha y las fuerzas que custodiaban el Capitolio.
January 6 was the culmination of an attempted coup.
El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, decía al inicio de esta sesión el presidente de esta comisión, el demócrata Benny Thompson. Previamente, en declaraciones grabadas, varios asesores del presidente han testificado que Trump sabía que había perdido las elecciones y que sabía que lo que decía sus acusaciones sobre fraude eran totalmente mentira. Estos asesores, así como el exfiscal general William Barr, afirmaban como una y otra vez informaron al presidente que había perdido las elecciones y que las acusaciones de fraude no tenían ningún fundamento.
Gracias, Juan. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos haciendo radio en directo. Ahora mismo comienza el primer despertador de la radio. Nosotros lo que no hacemos es hablar de política y nos quedamos con historias humanas, con historias que realmente nos demuestran que la vida mola un montón y que paso a paso, pues te vamos demostrando que siempre ocurren historias que son dignas de ser conocidas, más que nada porque son las que nos demuestran que la vida merece la pena y que hay que valorarla, ¿no? Fíjate, yo creo que esta semana, además, que se ha cumplido el 50 aniversario de una foto icónica, la de la niña de Napalm, que removió conciencias durante la guerra de Vietnam, fue cuando aquel 8 de junio de 1972 un avión estadounidense lanzó una bomba que devastó la ciudad de Trabang. Bueno, pues un fotógrafo que cubría el conflicto fue testigo de excepción y pudo captar cómo, tras una enorme nube de humo, pues varios niños trataban de huir. Y entre ellos, por ejemplo, se encontraba Kim Puk, que a sus 9 añitos es la protagonista absoluta de la imagen. En esta imagen se le ve a ella que está completamente desnuda y en su cara, anegada por las lágrimas, se refleja el miedo, el pánico, el susto. Es un recuerdo que, como te puedes imaginar aún, pues no ha podido conseguir borrar.
Recuerdo el 8 de junio de 1972 y vi el avión tan ruidoso y tan cerca de mí. De repente el fuego me rodeaba por todas partes, quemó mi ropa y vi cómo mi brazo ardía con las llamas. Pensé, oh Dios mío, ¿me quemo? ¿Me va a mirar la gente de otra manera?
La fotografía, como sabes, dio la vuelta al mundo y con el paso de los años, pues se ha convertido en una imagen icónica de este conflicto bélico. Bueno, pues justo después de inmortalizar la escena, el fotógrafo trasladó a Kim al hospital más cercano, donde estuvo ingresada 1 año y 2 meses. Las secuelas fueron brutales. Tuvo que someterse a 17 operaciones de injertos en la piel. Bueno, pues ahora Kim, a sus 59 años, se ha reencontrado en Roma con Nikut, con el fotógrafo que la convirtió en un mito. Y ambos han mantenido una reunión con el Papa Francisco, al que han entregado una réplica de la foto con motivo del 50 aniversario. Ha pasado medio siglo después. Kim lo que hace ahora es afirmar que ha aprendido a vivir con las secuelas de aquella bomba y también ha perdonado a sus responsables. De hecho, en 1996 fue invitada a Estados Unidos durante el Día de los Veteranos y allí fue donde perdonó públicamente a uno de los soldados implicados en el ataque. Kim también ha creado una fundación en el país para ayudar, bueno, pues a los niños de la guerra. Para ella lo más importante es mirar hacia adelante, aunque una foto histórica le recuerde siempre el peor día de su vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ello. Estamos a viernes 10 de junio de 2022. Estamos estrujando la vida. Estamos haciendo radio en directo. Y nos encanta saber por dónde andas. Nos encanta saber qué es lo que estás haciendo. Nos encanta sentirte cerca. Y para ello te hemos preparado 2 horas de radio para acompañarte, hagas lo que hagas. Porque seguro que has escuchado en la radio o visto en la televisión que los jóvenes ahora mismo están de exámenes. Hasta puede que conozcas a alguien que se va a examinar estos días. Bueno, pues como cada año la selectividad ya ha comenzado en la mayoría de las comunidades de España, es una prueba en la que muchos se juegan el futuro, más que nada porque dependen de la nota que saquen para así poder optar a una carrera u a otra. Bueno, pues este viernes te vamos a hablar de los que copian en los exámenes, de los nuevos métodos que hay para hacer trampas y de cómo los profesores se las ingenian para pillar a los infractores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú copiabas en los exámenes?
Yo no he llegado a copiar, pero me he hecho muchas chuletas y me han ayudado a estudiar.
Eso te iba a decir, porque muchas veces la preparación de chuletas ya no es para utilizarlas a modo pirata en el desarrollo de un examen. Es que venía muy bien para memorizar y para acostumbrarte a escribir, retener y repasar.
me lo hacía en notitas, por no llevar luego el libro encima, y lo iba repasando tanto en el metro como en alguna clase antes de empezar el examen, pero yo nunca saqué esas notas para copiar, así uh-huh. que bueno...
Pues fíjate,
no hay fui un una copiota. De... ¿Tú fuiste copiota o no?
No, no, que va, copiota no, pero yo sí que era muy de apuntarme las cosas una y otra vez, porque muchas veces a lo mejor me repasaba las cosas y no las retenía, entonces lo que tenía que hacer era volverme a escribir y otra vez un cuaderno entero y folios y trabajos más que nada para escribir y poder retener, y era un buen método para, bueno, pues para estudiar y repasar las cosas que no se te quedaban de una manera más sencilla.
Es que al escribir se memoriza casi mejor que cuando lees.
Desde luego que sí. Bueno, yo ya he dicho que vamos a hacer hasta las 5, no sé, tú que lo pones encima de la
pues
mesa.
Pues vamos a copiar, lo que vamos a hacer es copiar, vamos a copiar la escena de una película y vamos a tratar de hacerla tal cual lo hicieron los actores originales. Hay veces que nos sale, hay veces que damos en el clavo, no siempre, pero bueno, vamos a poner todo nuestro empeño. Es la parodia de película y es un concurso. Nosotros lo que hacemos es que, bueno, pues perpetramos esa escena de una película y los ponedores tienen que tratar de adivinar a qué película pertenece. Muy sencillo, luego nos llaman por teléfono al gratuito del programa y si lo aciertan pues se pueden llevar un premio. Pero y más, antes de que termine la hora estará Alberto Vallechef, nos va a dar la receta para hacer una fresquita ensalada de remolacha.
Qué gozada, con recetas y todo, aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, donde por cierto nos puedes seguir en facebook.com/ Poniendo las Calles. Somos ahora mismo 77.655 los ponedores que nos seguís en esta página. Yo te recuerdo una cosa, si tú ahora mismo le das a seguirnos, me aparecerá tu nombre aquí en grande en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, uno a uno, que es lo que me gusta hacer, dar la bienvenida a los ponedores que nos van siguiendo. Por ejemplo, Gregorio Campoy ha sido un ponedor que nos ha seguido en los últimos minutos y yo a Gregorio le doy la bienvenida. O al escritor de sueños que nos acaba de seguir, también Antonio Carmona García Carmona. Bueno, pues Antonio Carmona, gracias y bienvenido. Así que te animo a que nos sigas, más que nada para demostrar continuamente que la gente se va enganchando a este programa de radio que se realiza en directo y que también está pendiente del tiempo que nos espera para las próximas horas. Julio Martínez Torero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo va la cosa?
¿Cómo viene el calor? Porque hoy va a apretar, ¿eh?
¿Qué va? Va a hacer frío.
Ah, va a hacer fresquito, qué bien.
En la vida va a hacer calor en toda España y además bien. Es verdad que los que estén en el Mediterráneo y en Canarias van a tener un poco menos de calor que el que tuvieron ayer. Y en el resto de España, pues un poquito más. Los cielos, pues, despejados en todo el país. Es verdad que puede haber alguna nube que igual deja algo de agua, pero poquita cosa en Extremadura y en la parte de Castilla y León, que está ahí cerquita de Portugal. Pero bueno, como decimos, serían cuatro gotas. Y hoy me he puesto el traje de meteorólogo y he ido a las máximas de hoy. Pues va a ser Córdoba y Sevilla, 37 grados.
Claro.
Badajoz, 39 grados. Olé. Y Cáceres, Toledo y Madrid, 35. Y he cogido estas porque a lo largo del fin de semana en estas provincias y en las zonas de alrededor podrían llegar a superarse 40 grados, algunas incluso 43. O sea que ya decimos palabras mayores. Esto ya parece agosto más que junio.
Sí, sí, es tremendo. Yo que mañana tengo el bautizo de mi sobrino Carlitos, ya nos han avisado que por la zona donde vamos a celebrar el bautizo, en la Comunidad de Madrid, estaremos en torno a los 39 grados. Ah, 39 grados.
Para abrocharse bien la corbata.
Jolín, un sábado 11 de junio. Las temperaturas, la verdad, que van a ir subiendo y es de lo que vamos a estar permanentemente conectados hoy con nuestros ponedores para ver cómo se van desarrollando en cualquier punto. Tenemos ponedores por toda España, con lo cual vamos a ir mencionando las temperaturas que nos vayan diciendo y si realmente ha estado haciendo en las últimas horas el calor que nos dijeron que iba a hacer. Con lo cual, vamos a leer un montón de mensajes. Mira, Ricardo Lawrence, gracias, que nos acabas de seguir. Juan José Delgado, también, lo acaba de hacer. Bienvenido, Juan José. Y Ana Peña, también, se acaba de sumar. Y María del Mar Rodríguez, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Hay otros ponedores que decidieron en su momento llamarnos en directo, entrar en el programa y contarnos cómo estaban poniéndole las calles a esa jornada.
Hey, buenos días, ¿cómo estás, Pulpo? Y vengo de la línea de la Concepción, voy a parar en Málaga, donde me subo con otros excompañeros y nos vamos hacia Cartagena. Yo soy el subinspector de la policía local en la línea de la Concepción. Yo en mi vida pasada yo fui militar.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Estamos en la fase final de acercamiento a la estación espacial. El lanzamiento se produjo ayer de madrugada. Ya os comenté ayer, os envié un pequeño corte de audio
¿sí?
explicando que el lanzamiento había ido perfectamente. Y estamos aproximadamente a unos 150 metros de la estación espacial, la cápsula Crew Dragon, que lleva cuatro astronautas a bordo.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, suena a que estás en la calle.
Sí, bueno, llevando un 40 toneladas por la 92, dirección Alcázar de San Juan. Por una molestia,
pues fui a una revisión normal y de una simple revisión me dijeron te quedas encamado y mañana te operamos. Me localizaron un tumor cancerígeno y nada, me lo quitaron, pero fantástico.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres decir? Yo intento no
pensarlo.
Por
si no, tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito, el teléfono directo de nuestro estudio, el 900 50 60 06, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, y la verdad que es una gozada hablar con la audiencia que nos cuenta pues cómo está pasando la madrugada. Hay gente que trabaja, gente que está buscando trabajo, gente que está realizando unas labores increíbles, y me encanta conocerlas. Así que te animo a que hagas tú lo mismo, que me llames ahora a este estudio. Recuerdo el número 950-6006. Si entras en directo, el diploma llevará tu nombre con nuestra foto, con el logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos une y la que nos protege a todos los ponedores. Son las 4:16, 3:16 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, pues es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ayer nos decían que en Andalucía no estaba haciendo tanto calor. Sin embargo, los mensajes vea que nos estamos encontrando en nuestro facebook.com/poniendo las calles nos están diciendo otra cosa, ¿eh?
Sí, tenemos a los andaluces contentos. Dicen que ¿cómo que no? Por ejemplo, Juan Luis en Isla Cristina, Huelva, ya 32 grados. Y así vamos a seguir leyendo mensajes.
Bueno, es verdad, porque Óscar Marugán está diciendo que en Ceuta, dice Pulpo, hace más calor que en un asador de pollos. Bueno, vamos a ir conociendo el calor que tiene España a estas horas.
Dicen que ha bebido nuestro conductor debido a su mal estado. Al final hemos chocado. Después de tanto ruido hemos salido como hemos podido. El coche destrozado. No entiendo nada, estoy tan atontado. No ha habido graves heridos. Hemos salido vivos. Y es que siempre estamos viviendo de noche. Siempre tomando cosas, viajando en coche. Siempre acompañando a la madrugada. Que a veces nos enseña su mala cara. El disco está cerrado y como un loco él se lo ha pasado. En las curvas siempre derrapando, continuamente se la está jugando. Unas luces vienen deslumbrando, cierro los ojos y ya estoy rodando.
Que nos motiva muchísimo para comenzar este programa de radio. Recuerda que a las 6 de la mañana comenzará Carlos Herrera. A menos 10 cada día le damos la del pulpo. Yo quiero dar las gracias a Pastori Rodríguez, que le acaba de dar a me gusta a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón. Toñi García, Lucía Martín, Ricardo, son ponedores que se suman a este programa de radio, donde las temperaturas, efectivamente, yo no sé la información muchas veces de dónde sale, cuando dicen, no, es que en Andalucía no ha estado haciendo tanto calor, sin embargo en el norte sí, y te pones aquí a leerlo. los cientos y cientos y cientos de mensajes diciendo, pero Pulpo, si yo estoy ahora mismo en Córdoba y me estoy asando, ¿cómo que en Andalucía no está haciendo calor?
No le queda al norte correr nada para tener el calor que tiene en Andalucía, mía, hasta los días más frescos.
Es increíble, ¿eh? Es increíble. Y me gusta mucho el tono, porque claro, aquí sí. por los mensajes pues no podemos escuchar el tono con el que nos escriben, pero realmente uno se pone a soñar, a imaginarse los tonos con los que son escritos, ¿eh?
Claro, es que Fran Martín ha utilizado la ironía modo on, ¿eh? Claro. Se ha puesto en modo irónico y dice, en Andalucía no hace calor si no se superan los 40 grados. Dice, por debajo de eso, nosotros solemos salir con una gabardina finita y paraguas por si acaso nos sorprende una tormenta de verano.
Claro.
Dice, vamos a ver, ahora mismo en Palma del Río, provincia de Córdoba, tenemos, nos escribía esta tarde, dice, tenemos 38 grados. Y nada, nos dice Fran también que suerte a los malagueños y onubenses con el control y la extinción de sendos incendios forestales. Claro. Desde aquí les deseamos lo mismo. Que acabe pronto. Qué penita, ¿eh? Tan pronto y ya empezamos con los fuegos.
Pues sí, es que yo creo que estábamos a finales de septiembre del año pasado, del año 21, cuando Sierra Bermeja estaba ardiendo después de un montón de días
pues
y semanas quemándose, y hoy volvemos a lo mismo.
Qué lástima.
Comenzando el verano, es un auténtico drama y sobre todo los sustos y la gente que tiene que salir despavorida de sus viviendas, y luego los bomberos que han salido heridos en muchas ocasiones. Y tenemos a tres ahora mismo que están ingresados, con lo cual vamos a desearles que vayan las cosas muy bien.
Pues sí, tú imagínate la comparación de lo que nos estaba contando este ponedor en Córdoba, 37 grados, claro. Y mira, Fernando Díaz, que está en Oviedo, 26.
Ya,
igualico. Igualitico.
Es tremendo. Es verdad, pues fíjate, Manuel Fernández Sierra nos escribe, dice que en Aguilar de la Frontera, también en Córdoba, que él va con el camión para cargar mañana, dice, es que ahora mismo, Pulpo, estamos a 41 grados.
Tú imagínate.
Y son las 7 menos 10 de la tarde. Me encanta. Vamos a ver, vea, tenemos una audiencia que es espectacular.
Sí,
está súper bien educada. Nos dicen, nos dan la información del minuto en el que nos dejan el mensaje para que podamos componer bien la historia, y los oyentes en tiempo real, que ahora a las 4:21, 3:21 en Canarias nos están escuchando, entiendan realmente el tema de los grados cuando se ha producido.
Eso es.
41 grados en Córdoba, en Aguilar de la Frontera, ayer a las 7 menos 10 de la tarde.
¿Eh? A las 7 de la tarde, que imagínate, y con esas temperaturas.
Y decían que no iba a hacer calor en Andalucía.
Que no iba a hacer calor. No, tan frescos allí. Manuela Casado, que está en Blanes, dice, aquí seguimos durmiendo con la colcha durante el día. Sí que hace calor, pero es tolerable. O María Eugenia, que explica que ellos no han bajado de los 24 grados. Dice, ahora corre una brisa muy agradable, pero calor hace en la playa del Albir, en la provincia de Alicante, claro, entre Benidorm y Altea. Que tengo que decir que en la zona de Levante, tener 28, 29 grados, que para Madrid, por ejemplo, es una temperatura buena, correcta, en la zona de Levante, 28 grados con humedad, eso no hay quien lo aguante.
Sí, es verdad.
Muchas, o sea, la temperatura pasa eso, parece que no es muy alta. Sí, pero claro. es que como en Valencia se pongan con 32 o 33 grados, allí no hay quien pare.
La sensación de humedad es bastante, a veces, incómoda, ¿verdad?
Eso es. Sí. Fonsi, que está en Santander, que hayan tenido durante el día 22 grados, que está fenomenal. Pero María Molina, que también ya está en el tercio sur, en Badajoz concretamente, dice, está que arde el suelo, Pulpo, odio el verano. Quien vive en Extremadura sabe de lo que hablo.
Claro.
Extrema y dura, pero como mi tierra, ninguna.
Es verdad, grande Extremadura. Bueno, yo quiero mandar un abrazo a la gente que está elaborando el pan en este momento. La madrugada es mágica, ¿no? Mientras muchos están durmiendo, se produce la magia, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando para que esto funcione, y realmente aquí las profesiones que descubrimos día a día son alucinantes, ¿no? Bueno, pues siempre tenemos a nuestros panaderos, un montón de ellos nos escuchan, así que a ellos un abrazo bien fuerte, al igual que a los de la placa blanca, a mis amigos de la vigilancia, a los vigilantes de seguridad, que les admiro un montón y les doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores, al igual que a los camioneros, a la gente que está ahora mismo con los repartos y con, bueno, pues moviendo las mercancías de un lado a otro. Es fundamental lo que sucede en la madrugada en nuestro país. Mientras los demás duermen, pues hay ponedores que están currando y sacando todo un país adelante. Así que muchísimo ánimo y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. A Pedro Jesús Llorente le mando un abrazo y enseguida le vamos a mandar el diploma que le debemos. Así que, Pedro Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hablábamos antes del tema de los exámenes, de la EBAU y de la, bueno, de la antigua selectividad. Pues vamos a poner un poco en orden toda esta información porque tiene todo el sentido del mundo. Es verdad que comenzaron allá en La Rioja y, salvo andaluces y catalanes, bueno, pues todos los chavales españoles están hasta arriba de trabajo en estos momentos. Y el motivo es que han llegado los exámenes de la EBAU, lo que es la antigua selectividad. y probablemente le tocará a un hijo, quizá a un nieto o a un sobrino tuyo, ponedor, y sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y si te tocó hacerla en su día, pues qué te voy a contar, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a poner el foco en la trampa, en los que copian, en los que no hacen las cosas correctamente. Vamos a ver cómo se lo montan.
Como en el colegio en el que estudio llevamos uniforme, en el revés de la falda nos ponemos la chuleta.
Lo que la gente utilizaba para copiarse eran los relojes de Apple, porque eran unos productos que estaban recién salidos al mercado y los profesores pues no se fijaban tanto en este tipo de dispositivos. Hoy día ya es más complicado porque hay incluso profesores que no te dejan acceder con este tipo de reloj a hacer los exámenes.
Hombre, es verdad que el examen de selectividad, bueno, pues no se suele ir de uniforme, así que en principio vamos a descartar la primera. Y lo de los relojes ya como que no cuela, porque son muchísimos los alumnos y profesores que ya tienen ese tipo de reloj. Pero atención, ponedor, porque hay más prohibiciones. Por ejemplo, el móvil. Elena Raya lleva 3 años controlando que nadie copie en estas pruebas y contó en Mediodía Cope el caso de los teléfonos.
Lo dejan en una zona que se habilita para ello, normalmente al final o al principio del aula, una zona donde el profesorado controla que nadie tenga acceso a ella.
Prohibido, por tanto, el móvil, y hay que llevar las orejas al descubierto para evitar los famosos pinganillos. No están permitidos los estuches, tampoco están permitidos las botellas de agua, que tienen que ser, sino, transparentes y sin etiqueta. Hay que evitar copiarse, pero ahí está la tentación.
Pues yo hasta ahora no he tenido ningún problema en selectividad. A lo mejor en nuestro quehacer diario sí que encontramos muchas dificultades para evitar ese tipo de prácticas, pero en selectividad, como es una prueba externa donde se están jugando las puertas de su futuro, pues normalmente intentan ser más comedidos. Además, una de las medidas o precauciones que se toman es que a la entrada se le quita todo lo que tiene que ver con móviles, dispositivos, reloj inteligente, y sus pertenencias se quedan en una zona a la que no pueden acceder hasta que no acaben el examen.
Hombre, para evitarlo, mínimo un profesor controlando por aula, aunque esto también se ha visto condicionado por la pandemia.
Pues normalmente solemos estar 2 y 3 profesores. Desde que el primer año, desde que vino la pandemia, pues eran grupos burbuja y solamente había un profesor con un número reducido de alumnos, pero ya el año pasado, cuando empezó la normalidad, y por lo que se ve este año, lo que vamos a estar 2 o 3 en un aula de mayores dimensiones, controlando un poco pues que no haya copias, que no haya ningún problema, y por supuesto atendiendo a los alumnos en las necesidades que les pueda surgir sobre la marcha.
Y aquí llega la pregunta del millón. Si pillan a alguien, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se le da un aviso? ¿Se le pone una anotación en el examen? ¿O se le echa del aula?
Pues directamente se le invalidaría el examen, se le retiraría y pasaría a una comisión superior, se llamaría el presidente del tribunal y ya la comisión superior tomaría una decisión sobre cómo ha sido, en qué circunstancias, y supongo que se invalidaría la prueba, se tendría que presentar en otra convocatoria.
Y es que por lo general no suele haber mucho copión y las notas suelen ser buenas. La mayoría de los chavales aprueban, pero si hay una palabra que define los exámenes de esta selectividad, es sin lugar a dudas la de nervios.
Yo siempre les digo que a lo que se van a enfrentar va a ser mucho más fácil, porque tienen más opciones que las que yo les puedo ir dando durante el curso, porque yo intento prepararlos para que tengan una nota alta, que tengan un resultado muy positivo. Entonces yo siempre les digo eso, seguramente selectividad vaya a salir mejor que cualquier otro examen, pero el problema al que ellos se enfrentan es que tienen mucho volumen, son muchas asignaturas, mucho temario, el temario completo, y normalmente, excepto algunos alumnos, no saben gestionar su tiempo, tienen exceso de confianza. Entonces esos son los nervios que tienen, sobre todo a última hora.
Y por eso es fundamental una buena preparación, que se lleva a cabo ya incluso desde primero de bachillerato. Y es que al final este examen es reducir a un folio pues todo el contenido de esos 2 cursos en los que el alumno ya elige una especialidad.
Es verdad que los presionamos. Desde primero de bachillerato estamos siempre diciendo, cuidado la PEBA o selectividad, cuidado con esto, tenéis que estar atentos. Entonces ellos ya empiezan segundo con una mentalidad de que va a ser algo súper difícil, cuando luego al cabo del año vienen a visitarte y te dicen, oye, pues he tenido exámenes más difíciles. Pues por supuesto, lo que pasa es que como es lo primero a lo que se tienen que enfrentar en su vida, solos, y una cosa que no han hecho nunca, es el miedo a lo desconocido, pero te genera mucho nervios, pero al final casi la mayoría del alumnado lo supera.
Hoy se llama EBAU, pero ha sido la selectividad de toda la vida. El primer gran examen al que nos enfrentamos en la juventud, la primera prueba de, fuera del colegio o del instituto y de la que depende en gran medida el futuro a corto plazo de los alumnos. Los hay que necesitan mucha nota para poder escoger la carrera que prefieren y hay otros que se lo toman como un mero trámite. Pero desde aquí, desde Poniendo las Calles, animamos a los chavales a que estudien y aprueben, eso sí, sin copiarse. 4:30 de la mañana, 3:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo en COPE. De recibir gente y de estar conociendo lo que sucede entre, bueno, pues muchas comunidades autónomas, gente que está ahora mismo trabajando, gente que no concilia el sueño porque hace bastante calor, o Andrés Garrido Higueras, que nos manda una foto, se está metiendo, pues no sé si son unas gambas o está rebozando croquetas o no sé lo que está haciendo, pero en cualquier caso nos manda fotos de ahora mismo de cosas, que está cuidando a pollitos que nacieron hoy. Es que esto es un no parar de cosas que suceden en la madrugada, es de verdad, se hace la magia. Comienza Poniendo las Calles y empiezan a suceder un montón de cosas mientras la gente está durmiendo, pero aquí suceden cosas maravillosas que nos encanta conocer y que vamos descubriendo y compartiendo en directo con toda la audiencia. Antonio Tejedor Cervera, Miguel Pecero Sanabria, gracias por seguirnos, lo acabáis de hacer, y yo lo veo aquí en nuestro Facebook, donde estáis comentando pues las temperaturas que tenéis en este momento.
Bueno, José C. Navarro directamente no da ni la temperatura ni el lugar en el que se encuentra, pero él quiere que sepamos que puede sacar la sartén a la terraza y puede freír un huevo.
¡Qué maravilla!
Así que luego ya todo lo demás no lo podemos imaginar.
Claro, él se ríe de la crisis energética. Él tiene ya la fuente de calor en la ventana.
Eso es. Tony Risus está en Mallorca, dice: aquí estamos achicharrados, pero no hay dolor. O María José dice: pues en mi pueblo hace 32 grados, es en Guadalajara, y este finde me voy de boda. O Quique Montiel, que está en Andalucía, dice que aquí no está haciendo calor. Dice: vamos a ver, ese que ha dicho eso no es un ponedor andaluz, porque hay 43 grados en Andújar esta tarde.
¡Qué barbaridad, por favor!
43 grados en Andújar.
Es increíble.
Increíble.
Hay temperaturas que llegan en tiempo real. Javier Pizarro dice: Pulpo, buenas noches, te mando temperaturas ahora mismo en Badajoz y la previsión para estos días. Y es verdad que las temperaturas son la que menos de 40 grados. La máxima, 42 para el próximo lunes. Impresionante.
Tela.
O Canario Torres también, que nos acaba de escribir, dice desde Vitoria, Pulpo, ahora mismo, unos buenísimos 9 graditos. Dice, pues está muy bien para dormir.
Hombre, 9 graditos, está bien.
No está nada mal.
Es fresco.
Es verdad. O Manuel Domínguez Millán, que está en La Palma del Condado, dice: Pulpo, ahora mismo 24 grados y hoy vamos a llegar a los 39.
Bueno, da fuertecito, el día.
Bueno.
Zacarías González nos cuenta que por la tarde en Barcelona han tenido unos 23 grados, que no está mal. O Isabel Aguilar, que comenta: bueno, pues nada, si están tan acalorados en el norte, que se vengan a Córdoba. Aquí estamos muy fresquitos con nuestros 38 grados. Y claro, Pedro Jiménez, lo que te decía, dice: en Valencia estamos pasando un calor tremendo, 32 grados, pero con una humedad del 90%. Esto es sofocante, es que no hay quien lo aguante,
Es impresionante. Bueno, tenemos una red red de corresponsales en cuanto al tiempo, que los estamos sacando de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si algún programa de radio, ya sea de la cadena COPE, de la competencia, necesita las temperaturas de cualquier punto de nuestro país, que acuda a la información en tiempo real que nuestra audiencia está poniendo y compartiendo para que sepamos cómo viene el calor para las próximas horas y sobre todo en las pasadas. Con lo cual, muchísimas gracias a toda la gente que está participando a las 4:34, hora menos en las Islas Canarias. Y los viernes en Poniendo a las Calles son viernes de cine. Son viernes de cine porque somos tan osados que cogemos el guión de una película, guión original, el guión oficial, y nos atrevemos a representar en directo pues la escena de una película que hemos visto todos al menos un par de veces. Y yo creo que esta película incluso más, porque es una película muy de ponedores de calles. Con lo cual, el juego es muy sencillo. Presta atención a la interpretación que vamos a hacer de esta escena de una película súper famosa. Si tú sabes a qué película pertenece esta película, me tendrás que llamar a este estudio, al 950-6006, y decirme cuál es el título de esta película. Claro, o pelean en la Unión Soviética o no habrá combate. Pregúntele a su esposa porque tiene miedo.
Temo por la vida de mi esposo. Nos han amenazado por todas partes. No somos políticos. Yo solo quiero que mi esposo esté a salvo y se le trate con justicia. Le llaman asesino. Es un boxeador profesional y no un asesino. Ustedes piensan que son mejores que nosotros. Están convencidos de que su país es muy bueno y el nuestro monstruoso.
Son mentiras y falsa propaganda por parte de su antagonista, provocador y violento gobierno.
¿Cómo violento? Nosotros no mantenemos al pueblo tras un muro con metralletas.
¿Y usted quién es?
¿Y quién soy? La mayoría silenciosa, no silenciosa. Bocazas.
Bien, muy bien. Insúltenos. Es un comportamiento más típico de los visitantes extranjeros, pero quizá esta simple derrota de este hombrecito al que llaman campeón será un perfecto ejemplo de cuán patéticamente débil se ha vuelto la su sociedad. ¡Nos vamos! 950-6006. Vea, yo creo que el ensayo de la escena que vamos a hacer en la segunda hora nos ha salido muy bien.
Bueno, no está mal. Al menos la hemos hecho del tirón, que no siempre lo conseguimos.
Es verdad. Y no nos hemos atascado, ¿eh?
Nada, no nos hemos atascado, lo hemos hecho del tirón. Y esto es peliculón, ¿eh?
Hombre, es que es una película.
Es un clásico.
Y que hay varias partes. Y sobre todo que fue el comienzo de la carrera de un artista que nadie conocía, ¿eh?
Eso es. Así que, bueno, a ver. Ya hemos dado muchas pistas.
¿Y qué te han parecido las pistas? No te las esperabas, ¿eh?
Yo estas no me las esperaba.
Venga, repite tú el teléfono, vea.
Repito el teléfono, espérate un momento. Pues llevo siete 900... años y no me acuerdo. 950-60-06.
Bien.
Oye, ¿cómo es la memoria, eh?
Sí, no, la verdad. ¿Estás bien? Últimamente te estoy viendo fatal.
Ahora mismo creo que no sabría decirte ni cuál es la página de Facebook del programa.
Venga, vamos a por esas cosas que están sucediendo ahora mismo en tiempo real. Son las cositas que están sucediendo en cualquier parte del mundo,
¿eh? Sí, vamos a situarnos en la Plaza de España de Roma. La conoces, ¿no?
Perfectamente.
Claro, es una auténtica maravilla, uh-huh. De esas cosas bonitas. Además, claro, allí al ladito está la embajada de nuestro país.
También.
Está allí pegadita.
Y una heladería riquísima que se llama Toliporto.
Sí. Uh-huh. De esas cosas bonitas, que hacemos los humanos, pues está ahí la Plaza de España en Roma. Y claro, en Italia se guarda como oro en paño esta joya de la corona. Sin embargo, el lugar ha sufrido varios desperfectos gracias a dos turistas estadounidenses que decidieron conducir sus patinetes eléctricos por allí, por la plaza, por la zona, y lanzarlos después, además, por las bellas escalinatas de la plaza.
¡Qué gilipuertas! ¡Qué imbéciles! No sé quién es, pero es un imbécil.
Esta soy yo, pero...
Sí. De otra manera. Hay valor para hacer eso por allí, con lo protegido y cuidado que está todo, ¿eh?
Claro, es que no tienen otro calificativo los dos turistas estadounidenses, porque andar con el patinete por las escaleras de la Plaza de España de Roma, pues tela. Bueno, las escalinatas datan del siglo XVIII. El conjunto está calificado de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Así que tú imagina el desaguisado. Da la casualidad, además, de que hace muy poquito el gobierno italiano invirtió 1,5 millones de euros en su restauración, porque, bueno, pues estaban algunas zonas dañadas. Y ahora lo que han provocado estos dos inútiles asciende, es que son dos satélites, esto asciende a 24.500 dólares, porque es que con un cabreo que no sabemos por qué se subieron con los patinetes a la parte de arriba de la escalinata y desde ahí lo tiraron. Y entonces, claro, han generado varios desconchones y ahora tienen que arreglarlo. 24.500 dólares. Un dinero, sí, sí, un dinero que no van a pagar los turistas. Ellos lo que fueron es multados en el momento con 400 euros cada uno. Y eso sí, no van a poder volver a acceder nunca más a la plaza.
¡Fuera de aquí!
Así es, no, no pueden entrar, no pueden volver a entrar en este lugar. Lo que me extraña es que los dos gandules tuvieran la oportunidad de liar la parda cuando la Plaza de España es de los sitios más vigilados de todo Roma.
Eso te iba a decir, porque está muy protegido, porque suele haber ahí vigilancia y hay gente que, no sé, si ves que alguien puede cometer pues un acto de este sentido, un acto vandálico, pues oye, yo creo que enseguida la gente solamente te suele llamar la atención y decir, oye, que esto es de todos y esto se tiene que proteger.
Claro, pero es que hablas de acto vandálico, es que está prohibido ya desde el año 2018 recrear la icónica imagen de Audrey Hepburn esas vacaciones en Roma, que se sienta con un helado en las escalinatas y demás. No lo puedes hacer ya como turista. Desde el año 2018 está prohibido sentarse en los escalones. Tú imagínate, no sé cómo esta turista consiguió tirar el patinete desde lo alto de las escaleras. Me parece increíble.
Es verdad, 4:40. Pero
bueno, cosas que ocurren. Tenemos que irnos con la música y hoy estamos escuchando a Shakira, y todo porque no está siendo un buen año para la artista. Hace poco se confirmaba que la colombiana va a sentarse en el banquillo por fraude fiscal a nuestro país de 14 millones y medio de euros. Supuesto fraude fiscal, porque todavía no está enjuiciado, efectivamente. Y esta semana se confirmaba su separación de Piqué, del futbolista. Hay veces que la vida pone piedrecitas en el camino. De seguro que el 2022 no va a ser recordado con cariño por la colombiana. Ahora afirman algunos que, claro, una vez que se separe de Piqué, quiere volver a sentarse en Miami y dejar Barcelona. Como tienen dos críos pequeños, no sabemos lo que pasará finalmente.
Bueno, pues a ver si ponen un poquito de orden en su vida y sobre todo esos pequeños no sufren y pueden disfrutar de los padres. Eso es lo más importante. Ahora son las 4:41, 3:41 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional y a los guardias civiles. Viva la Guardia Civil y viva la gente que nos protege, al igual que nuestros militares. Gracias por lo que estáis haciendo cada madrugada para salvaguardarnos a toda la gente que estamos viviendo la madrugada. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 900 50 60 06. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo estás poniendo de tú las calles a este viernes?
Pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te quedó bien ese hecho. Te
felicito. Hay que reconocer que Shakira nos ha regalado grandes canciones, en el sentido que que siempre han estado sonando en los momentos de fiesta, en los momentos en los que necesitábamos bailar, y la chica se lo trabajó. Tuve la suerte, la inmensa fortuna de estar trabajando en Cadena 100, en La Jungla, en el 96, cuando una desconocida colombiana llega a un estudio de radio y nos dice: me llamo Shakira y he hecho esta canción. Y así se dio a conocer, y fíjate luego, con el paso de los años, lo que creció esta artista. Así que yo estoy muy contento de haber vivido en la radio esos momentos tan importantes en torno a grandes artistas que se forjaron allá en los 90. Juan Carlos Martín Sánchez, Miguel Pecero, ponedores que le acaban de dar me gusta a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón. Muchísimas gracias. O Ángel Montes, María José Ferrando, Bodros Constantín, Juan G. Raval, Juan Carlos Peces. Aquí están con nosotros poniendo las calles, pero ahora cuando abrimos el teléfono del estudio empieza la luz roja a encenderse, y eso es señal de que hay un montón de gente que está marcando el mismo número. Pero ahí está Iván, currando y levantando España. Iván, buenos días.
Buenos días, buenas noches, bueno.
¿Por dónde andas, Iván? ¿Dónde te encuentras?
En Asturias, en Oviedo, trabajando.
Si eso te iba a decir, porque oigo ruido de estar currando a esta hora, a las 4:43.
Exacto, entre a las 10 y hasta las 6.
Uh-huh, qué barbaridad. Iván, hay mucha gente que se acuesta a las 12 de la noche, se levanta a lo mejor a las 6 de la mañana y no se da cuenta, sí, que en ese espacio de tiempo hay un montón de gente que, como tú, Iván, está trabajando. Yo no sé a qué te dedicas ahora mismo.
Ahora mismo estoy en una fábrica que se dedica a hacer envases, envases para lejía, productos químicos y todo eso.
O sea, son botellas de Travix, ese tipo de cosas, ¿no?
Botellas, exacto, botellas de PET, botellas de plástico para lejías, sobre todo.
Qué bien. O sea que entonces son los recipientes que vosotros os encargáis de hacer lo que es el recipiente, el embotellado.
El recipiente, exacto.
Y luego van a una fábrica y lo rellenan con el producto en cuestión, ¿no?
Exacto, exacto. Viene una agencia todos los días, cargan palés y a cargar y ya lo llevan ellos a envasar el líquido.
Joder, qué bueno, Iván. Y ahora mismo, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué botella tienes en la mano? ¿De qué forma tiene? ¿Qué color?
Una botella blanca de 5 litros.
¡Buah, chaval!
5 litros de lejía.
¡Qué bien, qué bien! Y siempre, ahora estás con esa botella, pero a lo mejor mañana haces otro tipo de botella.
Sí, hacemos envases de medio litro, de cuarto de litro, de un litro, 2 litros, 5, lo que nos pidan los clientes.
¡Qué bueno! Y el diseño de esa botella, ¿quién se ha encargado? ¿Ya te viene hecho o lo haces tú allí?
No, es un molde que estuvo hechas en material, es el plástico, lo echas y se derrite porque lo funden a 200 grados o así.
Claro.
Lo funde y salen unos tubos y lo sopla un aire frío que las hincha. Hincha el plástico y ya te la deja hecha.
Qué bien, qué bien. Y por ejemplo, la semana que viene, ¿vas a seguir haciendo ese mismo tipo de envase o vas variando? ¿O te hacen otro encargo?
Para la próxima semana ya tenemos otro encargo para 2 litros rosa.
Qué bueno,
va cambiando el tamaño, el formato, todo.
Qué bueno. Y vale, y luego tú cuando vas a un supermercado y te encuentras con una de esas botellas que has hecho tú de madrugada, ¿qué sientes?
Vale, pues sí, que por ejemplo se lo comento a mis hijos, a mi mujer, oye, mira, claro, Estos son lo que yo hago en el trabajo. Toma y eso. Ya.
Sí,
pero
señor.
Bueno.
Sí, señor, qué bien, Iván, me encanta. Estás orgulloso de tu curro, ¿verdad?
Sí,
claro que sí.
Muy contento.
Claro que sí, qué bien. Iván, ¿qué años tienes?
36.
Qué bueno, me encanta. Te noto un tío feliz y un tío orgulloso, ¿eh?
Sí. No queda otra.
qué bien. ¿Tú tienes una botella por ahí a mano que esté encima de una mesa que la puedas coger con la mano?
Sí, aquí la tengo.
¿Tú, coge esa botella y dale un golpecito con la otra mano, a ver cómo suena esa botella? Sí, señor. Me imagino que está vacía, ¿no?
¿El qué?
Está vacía ahora mismo, esa botella.
Sí, está vacía, claro.
Qué bien, qué bien. Jolín, Iván, que me encanta conocer las profesiones de los ponedores. Cada día es una aventura, cada día es un descubrimiento nuevo. Y fíjate que ya llevamos aquí años poniendo calles, ¿eh?
Hay de todo. Yo cuando os escucho, vamos, porque trabajamos a turnos, a tres turnos, por la mañana, por la tarde o por la noche. Entonces, cuando os escucho, vamos. Hacéis una compañía bárbara.
Qué guay. Pues nada, ¿de temperatura cómo anda Asturias en este momento?
Ahora mismo 15 grados y medio aquí, fuera.
¿Estás teniendo
por el día para mañana, o sea, para el viernes dan 22 de máxima, 21, 22, o sea, bien.
Vale.
Se está a gusto, vamos.
Sí, bueno, fíjate qué horas son. Son las 4:47 ya de viernes. Imagínate lo que vamos a tener a mediodía. Bueno, en cualquier caso, Iván, te agradezco un montón la información que nos das y que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, ¿eh?
Ay, muy bien.
Vale, me ha hecho mucha ilusión conocerte, Iván.
Lo mismo, encantado.
Muchas gracias, que vaya bien esas botellas. Cuídate mucho, ponedor.
A ti, gracias.
Hasta luego. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Y que luego digan que en la madrugada no pasan cosas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ayer estábamos en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Traemos la mochila llena de recuerdos, imágenes terribles.
Viven niños de la calle.
¿Cómo viven? ¿De qué viven?
de la mendicidad.
En el hospital de Lisungi, los niños padecen malaria, fiebres tifoideas.
Además, mírele, porque parece que no está vivo. Y efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde.
Sor Ángela Gutiérrez tiene 77 años y me cuenta que la enfermedad mental es una lacra en el país.
Yo creo que si nosotras no estuviéramos aquí, quizás sería un hospital psiquiátrico sin techo, porque ver morir la familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Muchas temperaturas que están subiendo y los ponedores, vea, nos lo están contando en tiempo real.
Federico Arquillos, que está en Lérida, dice: aquí llevamos varios días ya que alcanzamos los 34 grados y se espera más calor el fin de semana, así que piscina y al cine. O Zacarías Santiago, que dice 37 graditos en Arcos de la Frontera, en Cádiz, para que luego digan que no hace calor.
He vuelto, aquí está el barrio, buenos días.
He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarra y sombrero. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto, buenas noches, bienvenido, gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros, por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto, de la mano del levante, de la loma que en mis calles de un pueblo marinero, con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un te quiero. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto.
Mi abrazo a los camioneros, a la gente que sale y que tiene que volver en unos cuantos días después de hacer miles y cientos y muchos kilómetros por cualquiera de las carreteras de España, incluso por fuera de nuestro país. Mi abrazo y admiración a los camioneros y a los transportistas que ahora mismo están circulando por nuestras carreteras. En 10 minutos serán las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, y es verdad que los viernes pues tienen un aroma y un sabor muy especial. Y nosotros siempre lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos con bastante calor. Hoy los ponedores nos están contando en tiempo real las temperaturas. Fíjate que Julián Sánchez, que ahora mismo me está diciendo que en Salamanca 17 grados, ahora mismo a las 4:51, y estamos como que derritiéndonos por el calor. Y también te digo una cosa, Alberto, por el hambre que nos entra al saber que viene tu sección.
Pues claro que sí, Pulpo. Para este fin de semana os traigo cosa rica, cosa buena que os va a encantar. Mira, vamos a empezar con una ensalada de remolacha y rábano picante. Le va a seguir unas albóndigas de seta, las finas hierbas, con una salsa de mostaza y miel, que es muy fácil y muy sencilla. Y vamos a terminar con unos rollitos de coco y chocolate. ¿Qué te parece?
Jolín, pues para empezar a disfrutar, ya lo que hemos hecho los ponedores es que tenemos preparado el cuenco para hacer nuestra ensalada de remolacha, que tiene muy buena pinta. Y sobre todo digo yo que las ensaladas en verano aportan frescor y también sabor.
Pues claro que sí, Pulpo. Hay que comer ensaladas. Hay que comer ensaladas como esta. Mira, ingredientes para una o dos personas. Vamos a necesitar 150 gramos de remolacha, media manzana, el zumo de medio limón, una cucharita de crema de rábano picante, una cucharada de vinagre de vino, 3 cucharaditas de aceite vegetal, media cucharada de mostaza, sal, pimienta y unas pipas de girasol para decorar. Facilísima receta. Lo primero que vamos a hacer es pelar la remolacha y la vamos a rallar. Pelamos la manzana y la vamos a cortar en dados. Le añadimos el zumo de limón y lo que vamos a hacer es mezclarlo todo en un cuenco. Vamos a reservar un poquito de manzana para decorar al final la ensalada, ¿vale? Ahora, en un bol más grande, vamos a hacer el aliño. Le echamos el rábano picante, el aceite, la mostaza, echamos la remolacha rallada con la manzana y lo mezclamos todo bien hasta que se integre. Cogemos las pipas, las salteamos un poquito en la sartén y ya de modo de decoración, echamos las pipas, los trocitos de manzana, le pondremos un toquecito de verde, pues un perejil rizado, un cebollino, lo que tengáis o lo que compréis. Y os voy a decir una cosa, una ensalada súper rica, sí, que tenéis que probar.
Ya te digo yo que sí, Alberto, que la vamos a probar seguro y sobre todo que es que es algo muy sano, ¿no? Pero vayamos a repetir, y vamos ahora, si te parece, a repetir el siguiente plato que nos vas a enseñar a elaborar, que nos va a venir muy bien. Decías antes que íbamos a hacer unas albóndigas con setas.
Pues vamos con esas albóndigas, pulpo. Mira, también esto va a ser para dos personas. Vamos a necesitar 150 gramos de setas variadas, 2 cucharaditas de aceite de oliva, 2 chalotas picaditas, 1 diente de ajo picadito también, un panecillo del día anterior. Tenemos que hacer albóndigas, ya sabéis, eso siempre es el panecillo y la leche. Que la leche serán 75 mililitros, 200 gramos de carne picada. La carne picada, pues yo en este caso voy a usar pues mezcla, ¿no?, de ternera con cerdo. Un huevo, y ya pues bueno, de especias, pues lo que más, la cantidad, pues si os apetece muy potente, menos potente, eso ya al gusto, como os digo siempre, del ponedor. Le vamos a poner perejil, cebollino y tomillo, todo bien picadito, que sean frescas, ¿vale? Y le vamos a agregar también pimienta y sal. Y tú te estarás preguntando, no te líes más con los ingredientes, que quiero comerme ya estas albóndigas. Yo te voy a decir cómo se hace, mira. Antes que nada hay que limpiar la seta, ¿vale? Limpiamos la seta con un pañito húmedo y le quitamos todo la suciedad que pueda tener. Y una vez limpia, las picamos. Ahora, en una olla, añadimos un poquito de aceite, le damos un fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente, añadimos la seta, las chalotas, el ajo y lo vamos a pochar bien. Una vez pochado, lo que vamos a hacer es elaborar la masa, como os he dicho antes, la masa de las albóndigas, su pan mojado, su leche y el resto de ingredientes que os he dicho antes. Le damos la forma de las albóndigas, los freímos en un aceite así calentito, la cantidad de aceite pues como queráis, si queréis hacerla en plan rollo hamburguesa para no usar mucho aceite, y si no, freírla en cantidad y luego con un papel secante, eso ya... Muy bien. Como quiera cada uno.
Muy bien.
Luego, os digo una cosa. A mí me gusta estas albóndigas ponerlas de picoteo. Cojo una ramita de romero, pincho la albóndiga, hago la salsita esta de mostaza y miel, que solamente lleva pues mostaza dulce y esa miel, lo mezclo todo bien. Y bueno, lo hago para con la hojita, con la ramita de romero, pinchadita en la albóndiga, mojo y como. Y os voy a decir una cosa. Están brutales y la gente se queda muy pillada a la hora de ver la ramita de romero clavada en la albóndiga.
Pues eso nos lo vamos a quedar nosotros, los ponedores, esa ramita de romero al estilo de una bandera. Me ha seducido mucho, como nos lo has contado además, Alberto, me ha gustado bastante. Y sobre todo, esto es muy interesante porque para poner el broche final lo hacemos como muy enrollados, ¿no?
Pues mira, vamos a rematar, pulpo, con estos rollitos de coco, que también es una receta muy fácil, como toda la que os traigo, y muy rica. Mirad, para hacer unas 6 unidades vamos a usar una lámina de estas de hojaldre fresca, 75 gramos de crema de chocolate con avellana, 3 cucharaditas de coco rallado, le va a seguir un huevo, la cucharadita de leche, chocolate blanco para decorar y papel vegetal para bandeja. Teniendo todo eso, tenemos estos rollitos que son magníficos. Esto lo mire, ya lo tienes hecho, pulpo. Facilísimo. Cortamos el hojaldre en 6 trozos, que es por la mitad, y luego en 3. Mezclamos la crema de cacao, avellanas con el coco rallado. Ahí, hasta ahí todo facilísimo. Seguimos con lo fácil. Separamos la clara de la yema y la yema la vamos a mezclar con un poquito de leche. Momento hojaldre. Le ponemos la crema de cacao a cada rectángulo, un poquito de clara de huevo así en los filos del hojaldre y lo que vamos a hacer es enrollar. Ahora con la ayuda del pincel pintamos con esa mezcla que hemos hecho de yema y leche, pintamos un poquito el rollo y lo vamos a castigar al horno. Lo vamos a poner en una fuente con nuestro papel vegetal y lo vamos a meter al horno 180 grados durante 13 minutos. Cuando estén hechos, los sacamos, derretimos un poquito de chocolate blanco y con la ayuda de la cucharita le vamos haciendo unos hilitos para colocarlo encima. Y os voy a decir una cosa, es algo muy sencillo, pulpo ponedores, que tenéis que hacer porque está súper rico y es súper fácil.
Es muy fácil y es un muy buen menú para este fin de semana, Alberto, pero imagínate que hay algún ponedor que se ha perdido algún paso. ¿Dónde pueden encontrar tus recetas?
Pues nada, si hay algún ponedor que se ha perdido, quiere ver alguna receta de las mías, entrar en mi Instagram, Alberto Valle Chef, y allí tengo más de 200 recetas súper fáciles, súper ricas y que os van a gustar un
montón.
Qué
bien, qué bien. Voy lanzando la canción. Muchísimas gracias. Cada viernes, desde luego que es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, nuestro chef de ponedor de calles. Así que hasta el próximo viernes, amigo. Gracias.
Pues nada, pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá.
Hasta luego. Luego. Gracias, Alberto. Son las 4:58, las 3:58 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este viernes 10 de junio de 2022. José Caballero, gracias por seguirnos. Saludo para María José Ferrando Lafuente, que nos escribe desde Huesca. Dice, ahora mismo está corriendo cierta brisa, nos cuenta María José, pero esperamos una jornada de muchísimo calor. Nos manda un abrazo enorme, así que, María José, muchísimas gracias. No te vayas muy lejos, María José, porque en esta segunda hora de Poniendo las Calles, que enseguida va a comenzar, nos va a acompañar Rubén Pozo, que durante mucho tiempo estuvo en Pereza con Leiva y ahora, pues en solitario, nos va a presentar un trabajo que es pura música y talento. Ahora actualizamos la información. Dieron las 5.